Vamos a empezar la clase de vamos a empezar a estudiar el capítulo 10 de Hechos. Hemos estado este año estudiando Hechos. Es impresionante que ya casi estamos en octubre y recién llevamos 10 capítulos nada más de Hechos. Qué lindo que es poder estudiar así la palabra, sin apuros, y que realmente podamos profundizar en lo que dice la palabra. Y como ya sabemos, hemos estado viendo todo el principio de la iglesia, la historia de cómo se formó, los apóstoles, las cosas que han ido haciendo a través de toda la historia en Hechos, desde el capítulo 1. Y hemos podido ver cómo Dios se ha movido a través de su Espíritu Santo en forma hermosa, cómo el Espíritu Santo ha ido haciendo cosas impresionantes con la iglesia. Y sabemos que sin el Espíritu Santo no podría haber una iglesia sin Espíritu Santo, porque Él es el que mueve. Entonces, terminamos la clase pasada. Yo no voy a hacer un repaso de todo lo que hemos visto, porque si no ya me van a decir el maestro repasador, porque me he pasado de repaso en repaso. No quiero profundizar tanto en todo lo que hemos visto. Yo me imagino que ya lo hemos aprendido bien, y bueno, los que no han aprendido bien, ahí están en la página web todas las clases para que podamos ponernos al día. Pero sí voy a hablar un poco de la última clase, que fue la del pastor Gamero, que él estuvo, bueno, habló parte de lo que seguía de lo que había pasado con Pablo, cómo a él lo habían mandado a casa porque lo querían matar a donde lo veían. Entonces, terminando ya con Pablo, que lo mandaron ya para Tarso, ahí empezamos una porción de la historia que habla de Pedro. Entonces, lo que estuvimos viendo la semana pasada, esto lo voy a hacer rápido por lo mismo, porque ya lo vimos la semana pasada, en Hechos 9:32 empieza y dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habían en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Yo le dije, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Enseguida se levantó, y le vinieron todos los que habitaban en Lida, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces vemos cómo acaba de empezar más o menos la historia que vamos a contar, que vamos a tratar de contar y estudiar. Porque dice que aconteció que Pedro de repente está en Jerusalén y se sale a visitar a todos. Dice, entonces está visitando a todos y ahí llega a Lida. Entonces, todo empieza con una acción de Pedro de salir a visitar a los que estaban esparcidos. Recuerden que cuando los judíos matan a Esteban, la iglesia se esparce por todos lados, por lo mismo que empieza la persecución. Entonces dice que quedan nada más que los discípulos, los apóstoles en Jerusalén, pero el resto se va. Ya estuvimos viendo cómo en diferentes ciudades van las personas que iban movidas por el miedo, que habían sido esparcidas, pero iban y predicaban el Evangelio y pasaban cosas impresionantes. Entonces Pedro va a hacer un seguimiento de eso. Entonces después dice, sí. Ajá. Claro. O sea, fue a visitar a todos, pero también a los santos, o sea, a las iglesias, pero también fue a evangelizar. Siempre, ya lo vamos a ver, porque siempre a judíos, porque hoy vamos a romper con eso. Bueno, no nosotros, el Espíritu Santo rompió con eso. Gracias a Dios, porque nosotros, si es que hoy tenemos, nos escuchó, pudimos oír el mensaje de salvación, fue por este capítulo que vamos a ver hoy. Si no, los judíos nada más recibirían evangelismo y nosotros estaríamos perdidos, seríamos como Cornelio. Ya vamos a ver por qué. Pero entonces, ahí Pedro va y va a los santos, que son los santos, son denominados los que ya habían creído en el Señor Jesucristo, y el resto de las personas obviamente eran los judíos que no creían. Entonces él fue como un trabajo de evangelización impresionante. Gracias, Fer, por lo que nos decís. Entonces, para continuar, dice, entonces bueno, ¿no es cierto? Se queda ahí va ahí a Lida, pasa eso, entonces después dice que se va a Jope. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, o Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. En qué impresionante, dice, abundaba en buenas obras y en limosnas. Hoy vamos a ver también un poco de eso. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Ya cuando el cadáver ya es lavado es porque ya está listo, o sea, está 100% seguro de que ya murió. Y entonces dice, la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí y enviaron dos hombres a recogerle. No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. No sé bien cómo es, porque lo he escuchado como Tabita y como Tabita, pero no le veo acento. Levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, otra vez volvemos a los santos, que son las personas que ya conocen a Jesús, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Entonces se quedó ahí con su cuñado. Recuerden que Pedro también es Simón. Entonces, esto es como una introducción. Todo esto es del capítulo 9. Es como una introducción. Recuerden que cuando se enumeraron los capítulos, muchas veces, y más sobre todo en los libros históricos, no se respetó toda la historia completa de algo, sino como que, no sé bien cómo lo hicieron, pero es como que acá desde el 32 empieza la historia que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque Pedro de repente está hablando de Pablo y termina ahí con Pablo y empieza con Pedro. Entonces ahí dice, bueno, que Pedro decide salir y bueno, y se va a la primera ciudad, que no me acuerdo cómo era, y después se va a Jope. Entonces dice, y ahí se queda con Simón Curtidor. Entonces todo eso es una introducción para lo que vamos a empezar a ver hoy, porque ¿qué pasa? Ahí es donde lo va a buscar el Señor. Entonces vamos a ver un poco, entonces hoy vamos a empezar nuestra clase. Esto fue una pequeña introducción y repaso de lo que vimos la semana pasada, por eso no me voy a detener mucho, pero hoy sí vamos a ver Hechos 10, vamos a empezar a ver Hechos 10, pero como les dije, va a ser más o menos desde el 9:32, que es lo que ya acabamos de ver, como hasta el 11:18. Eso es lo que abarca la historia que vamos a ver. Entonces, yo le puse Hechos 10, pero en realidad abarca un poquito más. Entonces, vamos a ver la historia de Cornelio y Pedro. Dos visiones, una misión. Es impresionante porque de la forma que se mueve Dios a través del Espíritu Santo en esta historia, abre las puertas para que los que no somos judíos hayamos podido recibir el mensaje de salvación. Así que es impresionante, nosotros tenemos que conocer esta historia. Porque si bien Pablo era el apóstol de los gentiles, pero el que abre la puerta es Pedro. En realidad el que abre la puerta es el Señor, pero usa a Pedro, no a Pablo. Es impresionante, porque recuerden que Pablo también era judío y Pablo también era bien ortodoxo y tenía sus cosas, pero Pedro era más. Ya vamos a ver que Pedro era más. Y él, ya lo hemos visto varias veces, que él como que seguía con muchos de los ritos y costumbres judíos, a pesar de que él había caminado con el Señor. Entonces, Dios tenía que romper con eso en él. Y lo hizo. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. Dice, en el 10 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Entonces, ahí para que tengamos una idea, acá está Jerusalén, ¿no es cierto? Pedro se había quedado acá en Jope con su tocayo, el curtidor. Y acá estaba Cornelio, para que entendamos más o menos, son alrededor de como 38 millas. Entonces dice, ahora sí, dice, bueno, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Entonces era un centurión. ¿Saben lo que es un centurión? El centurión es una especie de líder, sí, un teniente que tenía 100 a cargo. Por eso de ahí viene la palabra centurión. Entonces, él era muy importante y tenía muchas influencias, ya vamos a ver. Entonces, él tenía, como dijimos, 100 personas a cargo. Y a él lo buscó el Señor. Pero dice, ¿qué pasa? Entonces ahí vemos ahí al centurión. Se parece a Guillermo Barros Queloto. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea que él temía a Dios y era piadoso. Y él seguía algunas costumbres también judías. Él no era judío. Hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Y vamos a ver que él en una de los momentos que vamos a ver, él estaba en oración a la hora que los judíos tenían que estar en oración. O sea que él también seguía los ritos. Pero había un pequeño inconveniente con él. ¿Qué pasa? Él moralmente lo vemos y estaba bastante bien, porque él, si bien era un jefe militar, un líder militar, él no era un líder militar malo, él era piadoso, dice que temeroso de Dios y su casa, oraba, daba limosnas. Las limosnas es una ayuda monetaria que se le da a los pobres, básicamente, eso es lo que es la palabra limosna. Y Dios lo veía eso, pero había un inconveniente, le decían Messi, porque no era cristiano. Él no era cristiano. Él no conocía a Jesús. Si bien yo me imagino, pero es algo que yo me imagino, tiene que haber escuchado de la historia de Jesús o qué pasó, o por lo menos hasta el punto donde lo mataron, porque fue un momento bastante fuerte en toda esa zona. Pero sin embargo, él no conocía ni nada, pero él seguía temeroso de Dios, y no sé si nosotros o quienes se han podido ver alguna vez personas que son temerosas de Dios, que creen en Dios, pero hasta ahí nomás. Y hacen todo bien, y dan limosna, y hacen buenas obras, y ayudan a la gente, y son buenísimos, pero no conocen a Jesús. Entonces, vamos a ver qué pasa con ellos. Entonces dice, este vio claramente una visión como a la hora novena del día. Ese es un detalle importante, la hora novena del día, en que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. En la hora novena, son como las 3 de la tarde, los judíos tenían la hora tercera, la hora sexta, la hora novena, la undécima y la duodécima, que eran los momentos donde ellos tenían que orar. Entonces era la tercera a las 9 de la mañana, la sexta a las 12, la novena, que es donde está él, a las 3 de la tarde, después 5 de la tarde y a las 6, o sea, cuando se empieza a oscurecer. Acá no dice que él estaba orando, pero en el versículo 30, si van rapidito hasta el 30, dice, cuando Cornelio está explicando su visión, dice, entonces Cornelio dijo hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas a la hora novena mientras oraba en mi casa, dice. Entonces, él estaba orando, por más que en este versículo, el versículo 3 no lo diga, él estaba orando en la hora novena. O sea, él estaba orando según los ritos que tenían los judíos. Entonces, es como que era un judío no judío. Él seguía todos los ritos y trataba de hacer todo bien delante del Señor, pero no era judío. Inclusive esa compañía, la llamada la italiana, eran todos netamente romanos. No había ni uno que no era romano. Yo creo por eso el nombre. Pero no había uno que fuera de otro lado. Y miren lo que le dice el Señor. El ángel, ¿no es cierto?, le dijo a Cornelio, él mirándole fijamente atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es impresionante porque, por más que esa persona no conocía a Jesús, Dios tenía memoria de sus obras. Dios tenía memoria de sus oraciones. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros a la hora de decir, este cree en Dios, pero en realidad Dios no lo escucha, o Dios no lo ve. Miren, dice, él no era cristiano, pero sin embargo, dice que Dios lo había escuchado. Dios le preparó el camino por sus mismas oraciones. Entonces, acá es la pregunta, ¿y qué es lo que oraba? ¿Qué es lo que estaba orando? Para mí, él estaba orando por salvación o por una forma de estar eternamente con Dios, porque le dice Dios, dice, tus oraciones han sido escuchadas. Y le da una respuesta a esas oraciones. Porque ahí mismo lo manda a hacer algo. Entonces, si bien las obras no son para salvación, pero evidentemente Dios tiene en cuenta en su memoria por algo. Es impresionante eso, es impresionante esta palabra, porque dice, Dios tiene memoria de tus limosnas y tu... Recuerden que recién también estábamos hablando de Dorcas, que también le decía que las obras y las limosnas llegaban a Dios. Es impresionante. Entonces, para mí lo que él oraba era por eso, por una forma de salvación o quería algo diferente o no sé, pero algo estaba orando que Dios le respondió de la forma en que lo vamos a ver. Sí. Ajá. ¿A dónde está eso? Salmo 20. Entonces, es impresionante. Dios tiene memoria. Dios tiene memoria. De las obras, tanto buenas como malas, ¿eh? Tengamos en cuenta que él porque tenía buenas obras, pero por ahí muchos cristianos, por ahí tenemos malas obras. Y si no nos arrepentimos, Dios tiene memoria de eso también. Nosotros tenemos que vivir en constante arrepentimiento por nuestros pecados. Porque Dios tiene memoria. Dios como que pierde la memoria cuando nosotros nos arrepentimos. Porque cuando nos arrepentimos, dice que Él perdona nuestros pecados y se olvida de ellos. Entonces ahí es donde desaparecen de la memoria de Dios. Pero solamente cuando nos arrepentimos. Entonces tenemos que ser honestos con Dios a la hora de pedir perdón. Y entender cuando estamos fallando. Que tenemos que pedir perdón. Muchas gracias, Maestra Patri. Entonces miren lo que continúa, ¿no es cierto?, diciéndole, y le dice el ángel, dice, envía pues ahora hombres a Jope. Miren todos los detalles que le da el ángel, dice, envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, porque habían dos Simones, recuerden, por eso le aclara. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué impresionante. Primero que le da todos los datos bien GPS. No sé. Hoy le llamaríamos un stalker, no sé cómo es. Los que ahí están persiguiendo a las personas y conocen toda su información y por el Facebook conocen toda la vida de las personas, a lo mejor ni la conocen. No había nada de eso. Un ángel se le presentó y le dice, mira, vas a ir a Jope, o le dice, envía hombres a Jope, busquen a un Simón Curtidor, porque acuérdense que no habían direcciones, no habían nada, pero era Simón el Curtidor, me imagino que no tienen que haber habido muchos curtidores ahí en esa zona, y dice, en esa casa va a haber otro Simón, que le dicen Pedro, a ese traigan. Y dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. Recuerden que él es un centurión. él tiene como 5 o 6 personas nada más arriba de él que le pueden decir lo que haga. Pero sin embargo, dice que hay alguien, un judío, que le va a decir lo que es necesario que tiene que hacer. Es una confrontación para él, porque lo está confrontando con lo que él no está acostumbrado, es que o recibir órdenes o recibir mandatos o cosas de alguien que no está por superior a él, no es superior a él en lo militar. Entonces, pero y lo tiene que mandar a traer, y dice, él te va a decir qué es lo que es necesario que haga. Yo me imagino, él dice, ¿qué es necesario que haga? Pongámonos un poquito en el lugar del centurión. ¿Qué es necesario que haga yo? Él mismo, me imagino, pensando, dirá, soy piadoso, temeroso de Dios, hago muchas limosnas al pueblo, lloro a Dios siempre. O sea, como diciendo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué es necesario que haga? Eso es lo que yo me imagino que él pensó, no lo dice la palabra, ¿no? Pero yo me imagino, porque lo hemos visto muchas veces, personas que hacen todo bien, pero hay algo que es necesario que tienen que hacer. Vamos a ver un poquito la palabra de Dios que dice, en 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que fue dada a Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo. Entonces dice la palabra de Dios que no es conforme a nuestras obras. Hechos 13:39 dice que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él, Jesucristo, en él es justificado todo aquel que en él cree. Entonces dice que por la ley de Moisés no podemos ser justificados. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no es por obras, tampoco para que nadie se gloríe. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces vemos que hay muchas palabras que hablan de eso. Pero ¿qué pasa? Todo eso que acabamos de leer se escribió después de esto que le estaba pasando a Cornelio. Entonces, claro, esto yo lo puse más que todo para entendimiento nuestro. Pero el que no sabe, no sabe. Él todavía no tenía esa palabra o no conocía esa palabra como para aferrarse a ella. Entonces necesitamos buscar un poquito algo más que sea para atrás de la vida de Cornelio, porque para adelante él no podía ver el futuro. Juan 3:16-18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos que dice, todo aquel que en Él cree, el mundo sea salvo por él. Entonces eso ya había pasado antes de él, ¿no es cierto? Pero igual, él no conocía a Jesús. No conocía que Jesús había dicho eso. No tenía la certeza de eso. Por eso es que es... perdón. Okay, entonces, este es el pensamiento de quien no conoce a Jesús, pero sí a Dios. Los moralmente correctos también necesitan de Jesús. Entonces vemos que, claro, ya estaba escrito desde antes, o ya Jesús lo había dicho desde antes de Cornelio eso. Pero sin embargo, como dice en Romanos, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, yo creo que eso lo tuvo que escribir, el Espíritu Santo se lo puso a Pablo porque muchos tienen, hay muchas personas como Cornelio, que conocen a Dios, pueden hacer muchísimas buenas obras, pero no conocen lo que es necesario, Jesucristo. Entonces, es un impulso para mandar al pueblo a hablar de Jesucristo. Pero bueno, igual, todo eso él no lo sabía. Pero miren, a pesar de eso, dice que obedeció. Vemos del 7 al 8, dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Entonces, él apenas tuvo la visión, se fue el ángel y lo primero que hizo fue, llamó a tres, les contó todo y los mandó. Él obedeció. Él no tuvo tanta... ¿Y por qué les aclaro esto? Porque ya vamos a ver qué hizo la persona que sí cree en Jesucristo y que estuvo con Jesucristo durante mucho tiempo y que vio cosas que Jesucristo hizo. La reacción de él, ¿cuál fue? Pero Cornelio, de una, obedeció. Entonces, bueno, ya, y como ahí le vamos a poner un hold a la historia de Cornelio, porque ahí mismo empieza a hablar de Pedro. Entonces dice, al día siguiente, eran 36 millas, son como alrededor de 12 horas de caminando, donde estaba Cornelio a donde estaba Pedro en Jope. Si al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Volvemos a lo mismo, con los ritos de la oración. O sea, por eso yo le digo que Pedro todavía tenía muchas cosas que tenía que romper. Ellos, los judíos, tenían ciertos horarios para orar y lo tenían que cumplir como a rajatabla, porque si no, no sé qué les pasaba. Pero él seguía con eso, a pesar de que él, volvemos, ya había visto a Jesús, había estado con él, y les habían pasado muchas cosas como para entender. Y dice, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Entonces, dice que estaba orando y le sobrevino un éxtasis. Muchos dibujos se muestra como que Pedro estaba como medio durmiendo, porque en la visión Dios le dice, levántate. Pero en realidad ese levántate que habla la Biblia es como el levantarse de ponerse en la brecha de algo. O sea, como que sé valiente. Pero, yo igual dejé este dibujito porque está bueno, pero ese levántate es como diciendo, como que Dios le está diciendo, ya es hora de que hagas algo. O sea, ese levántate es, no es un levántate porque estaba acostado durmiendo, él estaba orando. Entonces, bueno, y dice, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, mata y come. A lo mejor para nosotros no es tan, bueno, matemos y comamos. Ahora, yo no sé cuántos de acá serían capaces de matar un animal para comer. Tendría que tener mucho hambre. Tal vez hay personas que lo han hecho, que lo hacen por cacería o por lo que sea. Pero ¿cuánto tal vez matarían a su propio perro para comer? a su propio gato, a su canarito, a su hámster, no sé. Porque dice que le pone de todos cuadrúpedos. Nosotros por ahí decimos, ah, los chinos estos que comen perro. En la visión, el que yo sepa, el perro es un cuadrúpedo y es animal. Tenía gran hambre. Entonces, ahí como que se nos complica un poquito más. Ahora, ¿qué pasa si Dios mismo te ha prohibido que comas todo eso? O que mates para comer eso. Aunque sea una vaca, si Dios hubiese dicho no coman vacas. En India nadie come vaca. Porque en su religión está prohibido. Y Pedro era judío bien ortodoxo. Y ellos no podían comer nada que no fuera hecho de ciertas maneras especiales. No sé si han escuchado hablar de la comida kosher. Eso es lo que, de la forma que comen los judíos. Los animales no se les deja ni una gota de sangre. Y hay un montón de procesos que se le hace a todo lo que comen. Y obviamente, claro, una lista de animales inmundos o animales impuros. Claro. Claro. Lo está confrontando a romper estructuras. ¿Qué tema, no? Ya vamos a ver que es impresionante cómo interpreta Pedro la visión. Porque si bien esto se lo pone así Dios, y se lo pone Dios, y él sabe que es Dios. Porque ese es el tema, él sabe que es Dios. Porque miren lo que pasa, apenas le dice levántate y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no. Dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro no le va a decir Señor a cualquiera. Y no sé en la Biblia de ustedes, en mi Biblia ese Señor está con mayúscula. Cuando habla de Señor con mayúscula, en el original está hablando de Dios o de Jesús. Entonces Pedro sabía a quién le estaba hablando. Aparte no es casualidad que haya sido en oración. No es casualidad. Entonces vemos ahí a Pedro que Dios le pone todo con los reptiles, con víboras. Las víboras es un reptil. Imagínense para los judíos, bueno, para nosotros. No sé quién comería víbora, pero algunos a lo mejor allá por allá atrás. Pero... pero para él era algo inmundo, para él era algo prohibido, algo inmundo, algo que nunca había entrado en su boca. Nosotros por ahí cuando nos muestran comidas raras, así que no entendemos cómo nos cuesta comer, ¿no? Si es que lo comemos. Y más si nos dicen que es cierto animal o que es un animal raro de Asia. No cualquiera lo come así como. Peor sería si te dan el animalito y dice, bueno, lo tenés que matar y comer. Esa es la visión que estaba teniendo Pedro. Que eso era prohibido para él. ¿Y él cómo le contesta? ¿Cómo le contestó Cornelio? Obedeció. Pedro estaba siendo confrontado ahora con él mismo. Con sus costumbres, con su... Dios le estaba diciendo que coma cosas inmundas. Claro, que él mismo había prohibido, pero Dios le estaba diciendo que ahora sí lo haga. Claro, claro, él tenía su forma de, claro, no, su forma de contestar, su excusa para decirle que no a Dios. Pero no dejaba de ser Dios el que le estaba diciendo eso. Imagínense Pedro cómo estaba en su cabeza. Entonces uno ve así, ese señor no. Miren, a la cuenta de tres quiero que todos hagan esto nada más. Un solo aplauso, ¿ok? Uno, dos, tres. Así hizo. Así, cuando uno lee y dice... Miren, Pedro conoció a Jesús por una pesca milagrosa que él tuvo. Que tuvo que pedir ayuda para poder sacar los peces. Había estado toda la noche pescando. Y no había pescado nada. Y Jesús le hace tener una pesca milagrosa. Y lo llama y le dice, te voy a hacer seguidor, pescador de hombres. Pedro fue el primero que confesó a Jesús como Cristo. Y Jesús le dijo, eso te lo reveló Dios. Pedro estaba en el círculo íntimo de Jesús. Él, miren, cuando resucitó la hija de Jairo, solo estaba Pedro y Jacobo y Juan. Eran tres nada más los que estaban. Jesús hizo sacar a todos, hasta los otros discípulos. Pedro estuvo cuando Jesús se transfiguró. Él fue el que dijo, Señor, te hacemos morada. Miren todas las cosas que había visto Pedro. Pedro vio a Jesús con Moisés, transfigurado. Pedro caminó en el agua. Pedro caminó en el agua. No sé cuántos de ustedes lo han intentado. Qué poca fe. Pero él sí, y lo hizo. No dice la palabra que intentó. Él caminó en el agua. Jesús lo hizo caminar en el agua. Lo hizo romper con leyes físicas que son increíbles. Y él había sido testigo de todo eso. Él vio cuando él le cortó la oreja a un criado, él vio cómo Jesús se la puso de nuevo. Él estaba ahí, nadie se lo contó. Él lo vio resucitado. Es impresionante porque muchas veces nosotros, no, es tan fácil decirle que no a Dios por nuestras 10.000 razones que tenemos. Podemos tener 10.000 razones para decirle que no a Dios. Pero la respuesta para Dios no es que le digas que no. Para nuestro corazón tendría que ser como una orden cuando Dios nos habla. No como un, ¿podés hacer esto? ¿Cómo le dijo Dios a Pedro? Si tenés ganas, levantate y si podés comer. O tratá de matar y comer. No. Le dijo, levántate, mata y come. Son imperativos. No le está preguntando si lo quiere hacer. Es impresionante. A tal punto que dice, bueno, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Y dice, esto se hizo tres veces, aquel lienzo volvió a ser recogido. Tres veces le tuvo que mostrar la visión a Pedro. O sea que hubo dos que le dijo que no. Perdón, tres, porque después dice el lienzo lo recogió. Ya Dios le dijo, bueno, no lo vas a hacer. Sí. Uh-huh. Pero ahí cuando dice apacienta mis ovejas es como que le toca directamente el corazón porque Jesús le pregunta las primeras dos veces, ¿me amas? Y después como que le dice, bueno, por lo menos me estimas. O sea, y ahí Pedro se dio cuenta. Ajá. O por lo menos me estimas, por lo menos te caigo bien, le dijo Jesús, para ayudarme a apacentar mis ovejas. Pedro era bien duro de servir, bien duro. No sé si conocen a algún cristiano así. Yo sí, lo veo todos los días en el espejo. Pero es en el espejo, sí, porque está Vero atrás mío. No. Pero tenemos que reconocer que somos duros de servir. Porque esa es la forma en que nosotros nos podemos arrepentir. No nos creamos que somos sin pecado, porque la misma palabra dice que no hay ni uno. Pero tenemos que vivir en arrepentimiento con el Señor. Dios conoce cada acto que nosotros hacemos, cada obra. Tiene memoria de cada obra, de cada cosa que hacemos. Buenas y malas. Tres veces lo tuvo que hacer Dios. Y así todo no comió. ¿Está obedeciendo o desobedeciendo? Qué pregunta, ¿no? Eso lo vamos a dejar para pensar. Porque estaba obedeciendo la palabra de Dios y desobedeciendo la palabra de Dios. Pero es impresionante cómo él lo interpreta. Y ya lo vamos a ver. Si a mí me dice así, yo soy carnívoro, yo bueno, agarro los más gorditos, los más ricos, no tengo un problema. Le digo, bueno, por lo menos matámelo vos, Señor, porque no sé si me animaría a matarlo, pero o dámelo embolsado en un al vacío como en el Kroger. Ajá, yeye, poner fuego. Pero él, vamos a ver más adelante que él no lo interpreta como comida. Ya me adelanté mucho. Entonces ahí yo me imagino a Dios con el corazón roto.